buenos días, feliz sábado.
Bueno, ya como dijo el pastor,
yo vengo desde el área de Chicago, y como decía, yo estuve hablando con amigos durante toda esta semana, y me decían, no, ha nevado mucho, y luego yo les contestaba, pues, me van a tener envidia porque yo estoy en el calentito. Y allá ahorita, por ejemplo, me dijeron, estamos a calientitos, estamos a 30. Le digo, no, pues yo estoy a 70.
Y todos dicen, ay, qué envidia te tenemos. Pues sí, le digo, pero yo ya mero regreso. Y ya viene ahorita, enero y febrero son los más difíciles. Es cuando está más frío. Pero gracias a Dios estamos aquí calientitos. Y siempre que haya frío o que haya lo que haya, hay calor en el Señor. Amén. Esta mañana, yo le voy a contar una pequeña historia. Sí está prendido, ¿eh? Sí. Yo le voy a contar una pequeña historia. Estaban los niños aquí como... los niños en su clase, pero estaban en la escuela. Entonces la maestra les dijo, hermanos, niños, ¿hicieron la tarea? Y todos dijeron, sí, maestro, hicimos la tarea. Entonces le dice, a ver, Juanito, ponte en pie. Y se pone en pie. Y luego le dice, Juanito, ¿ves la ventana que se ve a tu mano derecha? Y Juanito dice, sí, maestra, yo veo la ventana que se ve a mi mano derecha. Juanito, ¿ves el árbol que se ve a través de la ventana? Juanito dice, sí, maestra, yo veo el árbol que se ve a través de la ventana. Juanito, ¿ves el cielo? Juanito, sí, maestra, yo veo el cielo. Juanito, ¿ves las nubes? Juanito dice, sí, maestra, yo veo las nubes. Juanito, ahí viene la pregunta principal. Juanito, ¿ves a Dios? Y Juanito se queda. A Dios. A Dios no lo veo. Y la maestra sarcásticamente dice, ya ven, niños, Dios no existe. Y en eso, una niña, como siempre he dicho yo, las niñas son más inteligentes que los hombres. Una niña empieza, maestra, maestra, maestra. A ver, dime, Marielita, yo le puedo hacer unas preguntas bien a Juanito. Y la maestra dice, ok, ya le dan las preguntas. Juanito, ¿ves la ventana? Sí, maestra, yo la veo a la ventana. Digo, sí, Marielita, yo veo la ventana. Juanito, ¿ves el árbol? Sí, yo veo el árbol. Juanito, ¿ves el cielo? Sí, yo veo el cielo. Juanito, ¿ves a la maestra? Sí, yo veo a la maestra. Juanito, ¿ves su cerebro? Su cerebro no lo ve. Y la niña dice en conclusión, dice, ya ven, la maestra no tiene cerebro. Hermanos, nosotros a veces confundimos las cosas. Nosotros llegamos muchas veces a la conclusión de que Dios no existe, pero nosotros sabemos que hemos venido aquí a adorar a un Dios verdadero. Amen. Hemos venido, hermanos, a adorar al Dios que nos ha creado. Hemos venido a adorar al que hace todo. Yo, por ejemplo, aquí veo el sol, veo las montañas, allá no, allá en Chicago se ve la nieve, se ve todo plano. Pero yo de todos modos digo, qué hermosa la creación de Dios. Todo lo que Dios ha creado es hermoso y muchas veces lo confundimos, confundimos todo. Pero hermanos, antes de entrar al tema, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos a esta mañana por lo bueno y amoroso que eres con nosotros. Que a pesar de nuestra pecaminosidad, tú, Señor, nos sigues amando y nos sigues dando esa misericordia que tanto necesitamos. Señor, muchas veces nos apartamos de tus caminos, muchas veces nos alejamos, pero tú, Señor, nos sigues amando. Nos agarras de donde estemos y nos levantas. Y nos dices, hijo mío, yo estoy aquí para levantar. Hemos venido hoy, Señor, porque a pesar de lo que hemos pasado durante el año pasado, hoy, Señor, venimos a renovar nuestras energías para este año y poder estar contigo en las alturas de los cielos. Amén. Señor, en estos momentos te pido por mí que no sea yo quien hable, sino que seas tú quien hable a través de mis labios y que lo que salga de mis labios, Señor, penetre en los corazones aquí presentes y se vayan con esa convicción de que tú eres el Dios de amor y misericordioso que conocemos. Gracias, Señor, por todo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Anteriormente, en el año 1400, había un lema en los españoles. Nosotros sabemos quiénes fueron los españoles, eran buenos navegantes y conquistaron mucho terreno. Pero llegaron a tal grado los españoles que dijeron, había una frase que los conocía muy bien, que decían ellos, non plus ultra, que quiere decir, no hay nada más allá. Ellos eso pensaban, ellos pensaban que la tierra ¿qué era? Plana, que no había nada más allá. Pero en eso llegó un navegante que se llamaba Cristóbal Colón. Y dijo, no, sí hay algo más allá. Siempre hay algo más allá. Entonces nosotros sabemos que en 1492 descubrió América. Las vidas de algunas personas a veces se estancan. A veces pensamos que ya no hay nada que aprender. ¿Cuántos hemos visto eso? Pero no, siempre hay algo más que aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Yo muchas veces he leído la Biblia ya tantas veces que a veces digo, oye, esto está aquí. Y lo vuelvo a ver y a ver. Y a veces no lo veo. Pero al siguiente año lo veo otra vez. Y aprendo algo nuevo. Aunque ya lo haya leído muchas veces, aprendo algo nuevo. Y Cristóbal Colón se lanzó. Y Joaquín Miller ha escrito un poema acerca de Cristóbal Colón y dice, tras él yacen los azotes grises detrás de las puertas de Hércules. Ante él solo los mares sin orillas. El buen asistente dijo, ahora debemos orar, porque mirad, las mismas estrellas han desaparecido. Bravo almirante, ¿qué diré? Y Cristóbal Colón contesta, pues di, navega más allá, navega más allá. No importa cuánto sepas, siempre trata de aprender algo más. No importa qué hayas descubierto o qué no hayas descubierto, intenta de hacerlo nuevamente. No importa qué hayas aprendido, hay más que aprender. Cristóbal Colón nos dice, navega más allá. Navega más allá a pesar de tus obstáculos. Navega más allá a pesar de tus dificultades, de tus problemas, de tu opresión, de la crítica, de la duda, del temor, de la derrota y de tus errores. Siempre hay algo más allá que aprender. ¿Qué historia nos representa aquí que siempre tenemos que ver algo más allá? Yo te voy a platicar una historia, está en Números, capítulo 13. Empezando en el 17. Esta historia nos va a dar a entender el por qué nosotros debemos de aprender siempre algo más. Nosotros sabemos que esta historia comienza cuando ya están cerca de la tierra prometida. El pueblo de Dios está cerca. Pero antes de entrar, Moisés les dice a 12 espías, le dice, ¿saben qué? Bueno, primeramente esos espías eran los jefes de las tribus que tenían que ir. Imagínense, eran los príncipes, la gente que deberían de hacerle caso a la, que ellos deberían, que la gente debería de hacerles caso a ellos. Entonces, según el mensaje que ellos llevaran, iba a ser el resultado de todo lo que sucedería. En eso se van los 12. ¿Qué resultado trajeron? Estuvieron 40 días y 40 noches. ¿Qué resultado trajeron? ¿La tierra era qué? Dice, en el 20 dice, y como el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Unad. Y subieron a Neueb y vinieron a Hebrón, y allí estaba Amán, Cesis y Taimal, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Seón en Egipto. Ellos fueron y reconocieron la tierra. Al salir dijeron, ¡wow! ¡Qué hermosa tierra nos tiene el Señor! Yo nomás me pongo a pensar, Yo creo que todos conocen las uvas, ¿verdad? Porque acá se da mucho la uva. ¿De qué tamaño son los racimos de uvas? Yo que la agarras así con la mano un racimo, ¿verdad? Pero ahora imagínese usted, hermano, imagínese usted que para agarrar un racimo de uvas, ¿cuántos lo agarraban? Entre dos, y la tenían que ir cargando. Yo imagino que cada uva era del tamaño de una pelota de básquetbol. Imagínese usted cuánto jugaría. Imagínese usted un racimo de ese tamaño. Y todos contentos al oír esas preguntas, esas respuestas de ellos, todos contentos estaban. Pero como siempre, como me dijo un maestro, cuando soy un pero, y hay dificultades, ¿verdad? Y después, ¿qué dijeron ellos? Ah, pero hay un problema. La gente que vive en Canaán son gigantes, guerreros poderosos. Sus ciudades son grandes y protegidas, con altos muros. Todos descienden de Anac, el gigante. Los amalecitas viven en el sur. Los geteos, jebuseos, amorreos viven en las montañas del norte. Los cananeos están esparcidos a lo largo del río. ¿Saben qué? No vamos a poder. Ellos son gigantes y nosotros no podemos. ¿Cuál fue la respuesta de Caleb y Josué? Vamos al 13:30, en Números 13:30. Imagínense ustedes a toda la congregación hablando, no, ¿cómo vamos a entrar ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero imagínense lo que hace Caleb. Entonces Caleb hizo ¿qué? Callar al pueblo. Delante de Moisés. A Moisés también se quedó callado. Yo me imagino que se espantó Moisés al ver esa reacción de Caleb. Subió luego, dice él, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más podemos nosotros que ellos. ¿Por qué tenía esa convicción Caleb? ¿Por qué tenía esa convicción de que podían más ellos que las de la tierra de Canaán, los gigantes? Porque Dios estaba con ellos. Caleb se dio cuenta de cómo Dios trabajó en Egipto. ¿Cómo sacó al pueblo? 14:8-9, de ahí mismo de Números, dice así, 14:8-9 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la ¿qué? Entregará, tierra que ¿qué? Que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra ¿quién? Jehová. Ni temas al pueblo de esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué? Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está ¿quién? Jehová. Hermanos, con nosotros está Jehová. Jehová está con nosotros. ¿Qué contraste entre esas dos multitudes? Uno dice no se puede, el otro dice sí se puede. Uno dice seremos derrotados, el otro dice seremos ¿qué? Vencedores. Uno dice no podemos, el otro dice lo haremos. Ellos tenían miedo. Y es lo que nos podrá pasar a nosotros. Si nosotros decimos inconscientemente, nos va a pasar. Si nosotros inconscientemente estamos diciendo que Jehová está apartado de nosotros, Jehová se va a apartar de ti. Empieza un año. Tú no sabes qué viene en ese año. Dios sí lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios no te quiere soltar. Dios quiere estar contigo, porque Dios se quiere gozar de tu presencia. ¿Cuál es la diferencia de Caleb y Josué y los otros 10? He aquí en pocas palabras, los 10 estaban paralizados del temor. Josué y Caleb estaban motivados por la fe. Ahí mismo en Números 14:24, fíjense cómo describe Dios a Caleb. Números 14:24 dice, fíjense lo que dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él que otro espíritu y decidió ir en pos de quién? De mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la heredará. Fíjense lo que dice la revista Review and Herald del 1912, el 30 de mayo, dice: fue la fe de Caleb lo que dio valor, lo que impidió que temiese al hombre. No hay que tenerle miedo al hombre, hay que tenerle miedo al demonio. A Dios no le tengan miedo. Ellos le tenían miedo a Dios. Y lo capacitó para mantenerse audaz y resueltamente en defensa de lo correcto. Dependió del mismo poder, del poderoso general de los ejércitos del cielo. Cada verdadero soldado de la cruz puede recibir fuerza y valor para vencer los obstáculos que parecen infranqueables. Hermanos, estamos empezando un año nuevo. Como les digo, no sabemos qué va a venir. Pero si estamos abrazados, agarrados de Dios, no será nada lo que suframos. La fe nos conecta con el poder divino del Creador. Mediante la fe recibimos fuerza y valor para vencer los obstáculos que se nos presenten. Eso es lo que nosotros vamos a obtener. Yo te voy a contar una historia. Había dos jóvenes. Estos dos jóvenes, antes de empezar las clases, su trabajo era prender la estufa para que todo el cuarto se caliente. Eso es lo que hacían estos jóvenes, estos niños. En una de esas llegaron ellos, limpiaron la estufa, pusieron la leña, aventaron el queroseno y prendieron, y en eso la estufa explotó. Explotó a tal grado que el muchacho mayor falleció al instante. El hermano pequeño quedó con las piernas todas quemadas. La mamá estaba muy triste porque al llevar al niño al doctor, le dijeron: señora, le tenemos que amputar las piernas a su niño. La señora, a ver, decir: wow, ha fallecido mi hijo. Y todavía tienen que apuntar las piernas a mi niño, más pequeño. Y la señora dijo: no, espérese un momento. Y la señora oraba constantemente y constantemente. Y el doctor le dijo: señora, ya van 2 meses. Tenemos que amputarle las piernas. Y la señora decía: no, espéreme. Y la señora hablaba con su hijo y le decía: mira mi hijo, tú vas a caminar, vas a poder hacer las cosas que hacías cuando estabas bien. Tú vas a seguir. Y la señora seguía orando constantemente. Cuando llegó la hora de quitarle las vendas, el niño tenía las piernas bien. Pero había un pequeño problema, que tenía una pierna 3 pulgadas más corta que la otra. Y sus deditos ya estaban calcinados. Pero este niño empezaba a caminar con muletas. Y llegó a tal grado que dijo: ya no quiero las muletas, yo quiero seguir caminando por mí mismo. Y siguió caminando él mismo. Y llegó a tal grado ese niño que siguió corriendo y corriendo. Y llegó a tal grado este niño que llegó a ser nombrado el ser humano más rápido del mundo en el Madison Square Garden. Su nombre es Glenn Cunningham. Este niño no se venció. Él siguió y siguió a pesar de sus dificultades para poder caminar. El temor ve lo peor, la fe cree en lo mejor. El temor insinúa dudas, la fe se aferra a la mano de Dios. El temor se retira, los israelitas temerosos creían salir. La fe avanza, como Caleb dijo: vamos a vencer. El temor considera lo desconocido como una amenaza. La fe considera lo desconocido como un desafío. El temor desea lo conocido, lo predecible. La fe se deleita en la aventura de lo desconocido. El temor incapacita. ¿A cuántos de nosotros nos da miedo cuando no vemos algo real? Pero cuando tenemos fe, libera y capacita. El temor ve lo que es y tiembla. La fe ve lo que puede ser y se regocija. El temor se concentra en el problema y lo magnifica. La fe ve más allá y el problema, y mira al Dios que puede resolver ese problema. El temor ve los problemas como más grandes que Dios. Y la fe ve a Dios más grande que esos problemas. El temor infecta un virus de la duda. La fe inspira a otros con la vacuna de la esperanza. El temor tiende a culpar a Dios por el problema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un problema? ¿Por qué me has dejado, Dios? Es lo primero que contestamos. ¿Por qué me pasan estas cosas? La fe confía en Dios a través del problema. La fe es creer en Dios. Confiar en Él es la única confianza que tenemos nosotros. No hay otra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por problemas? Y pregúntate ahora a ti mismo, ¿por qué estás aquí? Tú estás por misericordia y gracia de Dios aquí. Porque te has dado cuenta que a pesar de toda tu vida que has sufrido, Dios te sigue amando. Dios no te quiere dejar. Y nosotros sabemos un versículo que yo creo desde niño los que crecieron en la iglesia adventista se los han enseñado. Josué 1:9, si se los pregunto, se lo saben. ¿Cuántos lo saben? Mira, ¿cuándo y qué? ¿Y seas qué? ¿Y qué más dice? Que yo estaré contigo. Hermanos, no hay que darle vuelta a Dios. Dios está contigo. A donde quiera que tú vayas, Dios está contigo. Hay un versículo que me lo he aprendido de memoria. Yo soy muy malo de memoria, pero yo me lo he aprendido. Es Salmo 23:6. ¿Qué dice? El bien y la misericordia, ¿qué? ¿Me seguirán qué? ¿Todos los días de qué? Dios te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca se va a apartar de ti. El que se aparta es uno de Dios. Y no hay que ser como los 12 espías. Como los 10, perdón, no los 12. Como los 10 espías. Ya para acá finalizar, voy a contar otra historia. Había un joven que quería romper un récord. Ese récord era subir todas las montañas de los Estados Unidos a los montes más altos. Este joven dice que el récord era de 101 días, pero este joven lo rompió en 66 días, 22 horas y 47 minutos. Este joven dice que el monte más difícil fue el de Alaska. Se llama McKinley en Alaska. Dice que fue el más difícil de todos. Y él dice que cuando iba, llegó a la mitad del camino. Dice que ya no se veía nada, que estaba difícil ver por la nieve. Yo nunca he estado ahí, pero que era difícil seguir. Y en eso vio a unos que venían alpinistas, pero ya venían bajando. Y él les preguntó, ¿cómo está allá arriba? Y ellos dijeron, pues no llegamos arriba, porque no se ve nada, estuvimos atascados allá 3 horas y no pudimos subir más. Él en ese momento dijo, si me bajo, voy a ser como los demás. Pero si subo, voy a ser diferente de todos. Y él decidió seguir. Él decidió subir. Pero lo interesante de este joven era que nomás iba subiendo con una pierna. Dice que cuando era un niño, a él le gustaba mucho esquiar en el agua y que una de las hélices se fue para atrás, algo así, y le cortó la pierna. Este joven nunca se detuvo. Siguió hacia adelante. Conquistó los 50 montañas más altas de los Estados Unidos. No le importaba si tenía un pie o dos. Él quería seguir adelante. Y le preguntaron cuál fue su situación de seguir adelante. Y fíjense lo que contesta él, dice, si usted va a mirar su aflicción o su herida y concentrarse en eso, va a vivir en torno a eso. Pero si usted se concentra en el Señor, Él va a hacer que usted supere el problema. Va a ser una experiencia aleccionadora. Usted seguirá adelante y se volverá más sabio y fuerte a causa de su montaña. ¿Cuántos de nosotros no tenemos montañas en la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido en esta vida? ¿Cuántos de nosotros tú quisieras subir esa montaña y pasarla lo más rápido que se pueda? Pero es difícil. Pero Jehová dijo que iba a estar contigo y con nosotros todos los días de ¿qué? De nuestra vida. Este año empieza. Bueno, llevamos 2 días, ¿no? Pero está empezando. Hay mucho joven aquí, yo lo que le dije al pastor, hay mucho joven. Muchas veces los jóvenes no saben, bueno, no sabemos, pero yo me considero joven también, pero no sabemos qué hay enfrente de nosotros. Pero sabemos que seguiremos adelante cuando andamos agarrados del Señor. No va a importar que venga, pero agarrados de Dios vamos a seguir adelante. Para terminar, volvemos a Caleb. En Josué. Josué 14:10. Y dice así: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy, ¿soy de cuánta edad? Era una persona de 85 años. Todavía estoy tan ¿qué? Tan fuerte como cuando estaba hace 45 años. Dame ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y he aquí ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Hermanos, ustedes nos vamos a encontrar muchas montañas en la vida. Muchísimas. Pero Jehová no quiere dejarnos sufrir.
Jehová quiere que estemos con Él. Él quiere estar con nosotros para la eternidad.
Antes de terminar, vamos a escuchar un canto. Y Él está escuchando este canto. Yo quiero que hagamos un pacto. Vamos a hacer un pacto poniéndonos de pie. Si tú sientes esa necesidad de estar con el Señor. Porque yo sé que tú quieres estar. Yo me voy el lunes. No sé cuándo los voy a volver a ver. Pero yo cuando los vuelva a ver, nos vamos a ver en el cielo. Y luego cuando ustedes me vean, van a decir, ay, era, fue el que él predicó de las montañas. Y hay mucha montaña aquí, en California. Pero eso debemos de hacer, hermanos, cuando estemos allá. Acordarnos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando digamos el canto, si tú tienes esa necesidad de hacer un pacto con Dios, de no apartarte de Él, te invito a que te pongas de pie.